Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos, nuestro programa en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que quiere ser un escaparate cultural e intelectual de la Valencia más puntera. Sarizorio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os mandamos nuestros cálidos saludos y el deseo de que disfrutéis a lo largo de la próxima hora. Como sabéis, podéis encontrarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial o podéis consultar el histórico de nuestros programas en la página web de la radio y televisión de la UPV. El cruce de caminos de hoy va a estar dedicado a una disciplina que defiende fines del pasado siglo y que todo lo que llevamos de este se ha hecho un hueco propio en el mundo de la sanidad, la enfermería, de sus características, sus retos, su singularidad, sus perspectivas, nos hablará esta mañana Silvia Chamorro Gil. Buenos días, Silvia, y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Muchas gracias, buenos días y gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por venir de tan lejos aquí. Has tenido que madrugar hoy.
Un poquillo.
Silvia Chamorro es enfermera especialista en salud laboral y escolar, así como en nutrición y salud, componente del Comité Científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética, es presidenta en la Comunidad Valenciana de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. Este mismo año ha recibido el reconocimiento de la School NURSMIL. Al margen de ello, ha sido ciclista profesional y pertenece actualmente a un equipo femenino a nivel nacional. Vaya deportista que nos ha salido.
Sí.
Silvia, en mi juventud estudié boricultura en el Instituto Nacional de Higiene, que estaba aquí en la calle Mícer Mascó de Valencia. Fueron cursos de un gran aprendizaje que recuerdo con mucho cariño. Ahora las clases de enfermería serán muy distintas, a pesar de que entonces nos creíamos muy aventajados. ¿Cuáles dirías que han sido los avances más importantes a nivel sanitario en el último medio siglo?
Pues los avances han sido, la verdad, que pues somos grado. Ya somos enfermería, es un grado, pero aún hay muchos avances por hacer. Aún nos queda que nos regulen muchas especialidades, que pues, la enfermería escolar debería estar regulada, y hay mucho que trabajar, hay mucho aún por hacer.
Y en lo referente a los niños más pequeños, los recién nacidos, ¿la antigua poricultura ha desembocado en alguna especialidad concreta dentro de la enfermería?
Bueno, está jardín de infancia, pero no, dentro de la enfermería no.
¿Podríamos decir que el cuidado del bebé más o menos siempre ha sido el mismo o se han introducido nuevas técnicas y protocolos?
No, el cuidado es el mismo,
¿no?
Es el mismo.
Lo que supongo que no ha cambiado es la lactancia con leche materna, que sigue siendo la mejor pauta. ¿Lo prefieren las nuevas mamás o por comodidad no?
Bueno, hay de todo. Hay quien sí puede, hay quien por motivos pues suyos de personales o por ella misma, por el pecho, porque la leche no es de buena calidad, pues no puede darle. Entonces es que depende mucho de la persona.
¿Y vosotras, tú como enfermera, qué piensas que es mejor?
Pues como enfermera lo das la opción, claro, porque pues tiene sus nutricionalmente, pues tiene todo, es más de más calidad, pero bueno, tú lo ofertas y luego, claro, depende de
ella,
la persona,
claro. Cuando veo a los nuevos padres me surge la paradoja de que siempre los más jóvenes creen que saben más o son mejores que los padres o los abuelos y luego tienen que acudir a ellos con las cosas más básicas. ¿Sientes que es así o todo el mundo ante un niño empieza desde cero?
Pienso que es así. Es totalmente de así. Dices, madre mía, lo que me decía mi madre o...
Es verdad.
Sí.
Yo lo veo también ahora por otros sobrinos que también tienen y a la madre, no, esto no porque, no, es que... Y luego cuando ya van siendo más mayores...
Más adultos, no te vas dando cuenta y vas diciendo, ostras, es verdad, aquello que me decía...
aquello, sí. Yo creo que nos pasa en todo, ¿no? Que parece que nosotros sabemos siempre más y estamos tan equivocados. Silvia, cambiando de tercio, ¿crees que la sociedad aún tiene sobre la labor de la enfermería muchos tópicos?
Yo creo que sí, es muy importante. Por eso, desde la Asociación Científica, Española de Enfermería y Salud Escolar, ACESE, lo que hacemos a nivel nacional e incluso internacional es dar esa visibilidad de la enfermera escolar, porque la enfermera no pone tiritas. La enfermera va más allá y tiene unas competencias, y tanto docencia investigadora administrativa como asistencial. Entonces, tiene muchas competencias que tiene que desarrollar, y gracias a esta asociación damos la visibilidad de todo el trabajo que hacen en el colegio diariamente.
¿Y sigue siendo una profesión netamente femenina o es ya de... ya está, es revertido?
Hay más
mujeres?
Más mujeres que hombres, pero sí que hay muchos hombres enfermeros.
Ya.
Sí.
¿Encuentras mucha diferencia entre la formación con que salís enfermeras y enfermeros hace 20 años con los actuales? Aunque tú no hace tanto tiempo, claro.
No, y hace 20 años. Y hace 20 años, pero bueno, la diferencia ha ido cambiando un poco. Sí que es verdad, porque se ha actualizado a grado y ha cambiado, pero bueno, no, porque estamos ahí también ayudando en la formación, en las clases, en las prácticas, ¿no? Cuando te vienen al hospital o cuando... Entonces estás ahí formando también a los nuevos que vienen ahora pisando también.
Claro.
Fuerte.
La verdad es que todas las ramas de la sanidad han tenido un avance extraordinario. Yo me admiro de las máquinas que nos descubren en el interior de nuestro cuerpo, de la cirugía, de los avances farmacéuticos, de los trasplantes como los que hace el doctor Mir, que también nos visitó en Cruce de Caminos. ¿Hasta dónde crees que llegaremos en el futuro y cómo afectará eso a la disciplina de la enfermería?
La verdad que no lo sé, porque al final los cuidados es el trato de la persona con el paciente. Entonces, aquí mucho la tecnología no puede haber, porque si no, al final perdemos ese contacto directo.
Claro,
pero aquí nosotros no es lo mismo que operar con máquinas como se está haciendo.
Con robots.
No es lo mismo. Entonces, al final siempre la enfermería es el trato directo con el paciente.
Sí, es mejor. Eso le decía yo a mi amigo que hace trasplantes con robot. Yo digo, ¿y está trabajando el robot? Pues trabaja tú.
Pero claro, nosotros es muy diferente. Lo bonito es estar al lado del paciente. Y...
Pues sí. Silvia, para las pausas musicales de Cruce de Caminos, dejamos que sean los invitados quienes decidan qué escuchar. ¿Qué canción nos sugieres que esté ligada a ti de un modo u otro para esta pausa?
Pues yo elegiría la de No dejes de soñar, de Manuel Carrasco.
Esa te va muy bien, ¿no?
Sí.
Bueno, has venido acompañada de todas tus hijas, una preciosidad que las tenemos aquí.
Gracias.
Además están que no se ven, no se escuchan. ¿Ellas también quieren ser enfermeras?
No les va la...
¿No?
No.
Trabaja mucho la mamá,
La
¿no?
rama sanitaria no mucho. La pequeña a lo mejor fisio, pero la rama sanitaria no...
No les va.
No.
Bueno, pues ya decidirán que aún son muy pequeñas.
Eso.
Pues vamos a escucharla.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Amigo.
preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar. Para sentir, para vivir, para soñar, amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Bueno, fenomenal, ya nos hemos puesto en situación. Silvia, como hemos dicho en tu presentación, eres especialista en salud laboral y escolar, así como en nutrición y salud. ¿En qué consiste especialmente esta especialización?
A ver, yo lo que soy soy enfermera, pero luego hice pues el máster de nutrición y salud por la UOC, que es un máster oficial. Hice el máster de emergencias extrahospitalarias también. Hice el CAP, soy profesora. Y luego hice el máster de enfermería escolar y luego también tengo el máster de...
¿No has perdido el tiempo?
No, he perdido el tiempo. También hice uno de curas, que hizo la Universidad de Valencia, que lo ha ido haciendo muchos años. Y esa es mi trayectoria un poquito, no dejar de estudiar. En unos años no he dejado de estudiar.
Pues fenomenal, y que sigas así. Eso. Yo creo que siempre hay que estar estudiando para estar un poco...
Siempre hay que formarse.
¿No? Exactamente. Asimismo, eres la presidenta de la Comunidad Valenciana de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. ¿Qué es esta asociación y cuáles son sus objetivos?
Pues esta asociación, la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, nace en 2018. Ya había una asociación anterior previamente que se llamaba la SC3 y también estábamos el grupo ENSE, que estaba formado por en el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana a nivel de Castellón, Valencia y Alicante, pues estaban los grupos ENSE, que nos dedicamos a hacer talleres de educación para la salud en toda la pues en los colegios, ¿no? Entonces, al final se elimina lo que es la SC3, se rompe y se forma la ACS. Entonces, esta asociación lo que hace es que a nivel de todo el territorio nacional, pues, ¿qué queremos? La implantación del servicio de enfermería escolar a nivel de todo el territorio. Luchamos, luego en las comunidades tenemos diferentes representantes. Por mi parte, soy la representante de Comunidad Valenciana, pero lo que queremos es, igual que hemos recogido firmas, 54.000 firmas, las hemos presentado al Congreso de los Diputados y hemos presentado en diferentes comunidades, aquí en Comunidad Valenciana también lo presentamos a las Cortes, para la implantación del servicio de enfermería escolar en todos los colegios de la Comunidad Valenciana.
¿Y por qué son necesarias las enfermeras en los colegios, Silvia?
Pues la labor que hacen, por la labor que desempeñan diariamente, por llevan un control del absentismo escolar, realizan los talleres de educación para la salud que tanto se está demandando porque es importante, al final sumamos salud. Lo que queremos es una población que a largo tiempo pues tengan salud, tengan una buena formación, una buena salud, porque lo que nos estamos encontrando es pues muchas patologías crónicas no transmisibles, que al final pues hay mucha gente con medicación y muchos niños medicados. Entonces, patologías crónicas que tenemos en el colegio diariamente. El absentismo escolar, los partes de accidente, se hace mucho trabajo. Entonces, todo esto se tiene que regular, se tiene que...
O sea, que no solamente sería si un niño se cae o algo.
No, es el control de las dietas. Hay diferentes tipos de dietas en el comedor. Pueden ser dietas por estilos de vida que tengan diferentes o porque hay una alergia, una intolerancia, hay muchas alergias, cada vez hay más.
Sí, es verdad.
Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que damos de comer y que los niños pasan casi todo su día en el colegio, y donde más formación y donde más va a estar es en el colegio, con lo cual, y que todos los niños tienen derecho a recibir esa formación, incluso el cuidado.
Claro, claro.
Entonces,
también
es importante.
Dais formación para ellos, claro.
Los talleres de educación para la salud se programan durante el curso y se dan primeros auxilios, higiene bucal, hablamos con Salud Pública para que podamos dar nosotros los talleres de higiene bucal, por ejemplo, y después vienen del centro de salud más cercano y se les hace una revisión.
Ah, mira, eso está bien.
Claro, igual que está el flúor, Salud Pública te envía el flúor a los colegios, entonces la enfermera está controlando pues el flúor, que se haga bien, entonces se hacen unos talleres, se hace primeros auxilios, es que se hacen talleres de lavado de manos, se hacen talleres también de higiene postural y ergonomía, de alimentación saludable, como tiene que ser un desayuno, porque hay muchos niños que vienen al colegio sin desayunar,
pues,
o
sí,
que almuerzos llevan, o que meriendas. Entonces es muy importante.
O sea, eso también lo tenéis, sí, porque también las meriendas son un poco...
Y ojalá hubiera una asignatura que fuera la de salud, ojalá.
Pues sí, eso sería estupendo. Este puesto de trabajo, el trato continuo con niños y además en solitario, ¿no conllevaría una tensión añadida a la que ya se supone cualquier labor dentro de la sanidad?
A ver, nosotros hemos enviado desde ACESE junto con el Colegio de Enfermería junto con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, con el CECOVA, hemos enviado cartas a Salud Pública, a Consellería de Sanidad, Educación, porque no existe una duplicidad, porque resulta que el tema de... Ellos nos decían hasta ahora que había duplicidad, pero no hay duplicidad porque los centros de atención primaria están desbordados.
Sí.
Los centros de atención primaria, desde Generalitat se dice que el referente... O sea, el centro de salud más cercano a los colegios tiene que salir y dar estos talleres,
claro,
de educación para la salud. No llegan. No salen. Entonces, no hay una duplicidad porque lo que tenemos que tener es una buena comunicación y lo que hacemos es un anexo de unión porque conocemos muy bien la enfermera que está en el centro de educativo, conoce muy bien a esos niños, cualquier duda, problema que surja o niños con problemas con diabetes. Pues hay niños en colegios donde están monitorizados. Se les controla diariamente
todo lo que
hacen y cómo están. Entonces, esto te da... Incluso para los padres, la inclusión y el que no la conciliación laboral, pues que sea más efectiva. Entonces no tienen que salir,
claro,
de su puesto de trabajo para bajarle la insulina o para ponerle insulina porque hay que bajarle o en todos estos casos, ¿sabes? Entonces la enfermera es muy importante en el puesto de trabajo, o sea, en el colegio, que esté el horario lectivo allí, por todo el trabajo que desempeña y por todo lo que hace.
¿Y hay estadísticas respecto a los niños que tienen que ser atendidos
durante
las horas de clase?
Sí, hay estadísticas. De hecho, ya hay unas plataformas, hay unos sistemas informáticos, que, por ejemplo, la SNAP, que tiene certificado de calidad y que esta historia clínica, que existe ya y se está utilizando en muchos colegios, lo que nos da es para poder presentar pues estadísticas de quiénes vienen más, de qué, o sea, qué intervalos de días vienen más, qué patologías vemos más, cuántos accidentes hemos tenido o cuántas intervenciones al día hemos tenido. Hemos llegado a tener pues 90 intervenciones en un día.
Caray.
En un día. Incluso llamadas a SAMU, llamadas al 112, por diferentes...
Sí, porque se caen o algo y es la cosa más...
Incluso profesores que se han llegado a caer y han sido trasladados por diferentes fracturas que, pues, que no puedes ir caminando.
Claro. ¿Cuáles son los problemas más habituales con los que ha de lidiar una enfermera escolar?
Con muchos.
Muchos.
Con muchos. Diariamente son, cuando llegas allí no sabes lo que te vas a encontrar. Muchos, muchos mails, mucho trabajo de las dietas. Hay muchas dietas. A ver, nosotros cuando llegamos, yo por ejemplo trabajo en el colegio, en el American School of Valencia. Cuando llegas, igual que mi compañera, revisa los mails. Las dietas pueden cambiar, pueden ser todas las dietas que tenemos de astringentes, de dietas alimentarias por alergias, intolerancias, estilos de vida, porque hay muchos diferentes estilos de vida. Pero además de todo eso, pueden haber dietas de fácil masticación, astringentes.
Claro, o sea, hay mucho.
Sí, y hay que controlar, hay que ir al comedor, controlar que esas dietas estén puestas. Claro. Y luego hay que, pues eso, pueden haber vómitos, fiebre, te puedes encontrar traumatismos, o sea, caídas, de todo. Hacemos los partes de accidentes escolares, hacemos los partes de los profesores. Entonces llevamos también un control y seguimiento tanto de los niños que les hemos hecho un parte, llevamos ese control y seguimiento con los, pues, las visitas sucesivas, si necesitan pruebas radiológicas o rehabilitación, pues todo un trabajo detrás.
¿Y estáis muy en contacto con los padres?
Diariamente. No. Sí, a ver, diariamente con los padres que, pues, que si se ha caído o le ha pasado algo y ha venido por la... Cualquier persona que venga a la enfermería, si es algo que es más simple, sí, no, pero si es algo que hay que dar un toque y que luego controlen cuando llegue a casa, sí, claro.
Claro, claro,
todo ese trabajo se...
¿A partir de qué momento histórico se puede señalar que hay una sensibilidad creciente hacia la presencia de una enfermera o enfermero en un colegio? ¿Es algo muy moderno o viene de antiguo, Silvia?
Es algo muy moderno, es algo muy antiguo. Estamos hablando que Inglaterra, por ejemplo, y América, o sea, a finales de 1800... finales del siglo XIX, estamos hablando de algo que no es de ayer ni de hoy. Es algo muy...
Muy bien.
Sí. Y que en muchos países está muy arraigado, porque en Inglaterra la enfermera, igual que en América, está dentro del organigrama del centro educativo. O sea, es algo ya que forma parte del centro educativo y que es una más.
Ya.
Y que incluso cuando vienen a presentarte, que vienen que viene un maestro nuevo o pasan por enfermería.
¿Ah, sí?
Sí. Porque tienen que saber que está el enfermero, la enfermera, que es donde está la enfermería y que, pues, en cualquier momento nos puede necesitar,
sí,
y
claro,
que es
¿y
muy importante.
¿En qué momentos puede llamar? Claro.
Entonces somos uno más. Pues como el el departamento de informática o como el departamento... Somos uno más. Y eso es muy importante.
Eso está muy bien. Silvia, ¿en qué centros crees que sería más necesaria una enfermera? ¿En guarderías, en parvularios o en institutos o en todos en general?
Yo diría que en todos. En todos es diferente. Es diferente. Nosotros, por
sí, porque,
ejemplo, en el colegio...
Mayores...
Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos desde guardería hasta bachiller. Entonces, vemos todas las etapas. Hemos hecho talleres de educación para la salud desde los más pequeñines.
Claro, porque eso será importante.
Porque también se adecua a la edad. Entonces, hemos hecho hasta bachiller. Este año los de bachiller quedaron impresionados con los primeros auxilios. Llevamos muñecos que gracias al Colegio de Enfermería de Castellón nos los dejaron. Y llevamos los muñecos, estuvimos haciendo la reanimación, estuvimos explicándoles todo el taller cómo lo habíamos... Y estuvieron muy contentos, salieron satisfechos del taller.
Y empecéis con muy pequeñitos a hacer
restos. Sí, y desde pequeñitos, pues también a los pequeñines de, por ejemplo, de preescolar, les enseñamos el lavado de manos, la buena higiene, porque ellos están tocando todo.
Claro.
Entonces también les explicamos la higiene de manos, los microbios que se pueden encontrar en las manos, o la higiene bucal, les explicamos también los dientes, que tienen que tener un buen lavado de los dientes. En los más mayores también los cambios, por ejemplo, en los de quinto y los de sexto, llevamos a cabo talleres de educación para la salud de los cambios que pueden haber en el cuerpo, ¿no? De cada uno, en los niños, en las niñas. Pues, y luego trabajamos también mucho con los orientadores, porque hay cosas, por decir, hay, te puedes ver cosillas que en una clase no se ven o en casa no se ven, y en la enfermería sí. Y a lo mejor el rato que están contigo, tú lo ves, te hablan y te cuentan, y entonces es ahí donde...
Claro, claro.
Entonces formamos un tándem, un equipo muy bueno, con la maestra, con los orientadores, y luego ya pues hay que trasladar a dirección o a servicios sociales o donde haga falta.
Claro, claro. ¿Hay alguna prioridad, por ejemplo, en que las enfermeras comenzaran a estar sobre todo en colegios de núcleos rurales? ¿O igual?
Igual, es que en todos los sitios hay... Te puedes encontrar con patologías crónicas, con diferentes tipos de patologías que necesitan medicación. Es que hoy en día tenemos, y cada nos vamos encontrando con más...
Claro, claro. Yo creí que no había tantos. Sí. Pensaba, ¿para qué una enfermera si no hay tantas caídas? Pero claro,
no, ya no es que sean caídas.
Distinto, exactamente.
Ya no es que sean caídas. Es que a lo mejor...
Todo lo que estás explicando.
Es que a lo mejor tú ves un absentismo escolar, y ese absentismo escolar, a ver, se ha ido de viaje, pues no lo controlamos y no pasa nada. Pero a nosotros nos pasan desde administración el reporte todos los días. Tú cuando ves a un niño que por lo que sea lleva muchas semanas sin venir, ves las notas que no, o viene mucho a la enfermería cuando tiene los exámenes.
Ah, es por algo.
Entonces ya al final empiezas a atar cabos, hablas con los orientadores, hablas con la maestra. Entonces nuestra labor también es muy importante a la hora de todo esto.
Del
alumno, porque lo que queremos es mejorar al alumno y que ese alumno no llegue a la enfermería porque no quiere hacer el examen o porque se pone nervioso ante un examen, y queremos ayudarle.
Claro, claro. Eso está muy bien. ¿Con qué actitudes os encontráis a la hora de reivindicar la presencia de las enfermeras en los colegios? ¿Padres, madres, políticas y políticos, sociedad en general?
Pues nos toca batallar mucho. Ojalá nos hagan caso desde aquí, de verdad. Llevamos muchos años y los que nos gobernaban antes venían a manifestaciones con nosotros y luego no me acuerdo. Y desde aquí lo digo de verdad, que ojalá nos hagan caso de que la enfermera escolar esté en los centros educativos, de que ya tenemos enfermeras escolares en colegios públicos, por ejemplo en Segorbe, gracias al Colegio de Enfermería de Castellón y gracias al Ayuntamiento de Segorbe, que apostó por ello. Y este proyecto ya lleva más de 7 años. Y la verdad que muy contentos. Yo creo que también los padres estarán contentos del trabajo que hacen las enfermeras allí. Y gracias a ellas también por su labor diaria. También decir que Castellón, lo que es la localidad de Castellón, tiene 4 enfermeras. O sea, 2 enfermeras para 4 colegios CAES. Son colegios que necesitan se hizo un estudio de necesidades. Se vio que en ese momento había necesidad en esos colegios, que se han presentado ya las memorias de este año y se ve todo el trabajo que hacen. Y dar las gracias también por al Colegio de Enfermería, también por estar ahí, de Castellón.
Claro, claro.
Y también al Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y bueno, todas las enfermeras, por ejemplo, Pedreguer, el Ayuntamiento de Pedreguer también se puso ahí las pilas con el proyecto y tiene una enfermera para sus diferentes colegios que ha hecho muchos talleres, estamos hablando de, porque lo presentó en unas jornadas que hizo en la UGI en mayo. Y evidentemente los talleres que hace, estamos hablando de más de 100 talleres.
Caray.
Muchos más.
Sí, sí.
Pero vamos, súper contentos con todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, y luego a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, pues están las enfermeras de Colegio de Educación Especial, que hay que darles, vamos, nuestro más apoyo por el trabajo que también hacen diariamente. Que no nos hemos de olvidar de ellos. Y bueno, que ellos sí que es verdad que desde el 2018 están presentes las enfermeras escolares por ley en todos los colegios de educación especial, y ojalá podamos decir que por ley están en todos los colegios de ordinarios, lo necesitan.
Silvia, habrá gente que pensará, ¿y por qué una doctora en vez de una enfermera? ¿O por qué no una doctora y una enfermera a la vez? Y pero según me estás explicando, no es tan necesario el doctor como la enfermera.
Es que la enfermera, a ver, nosotros sí, tenemos un marco de competencias que gracias a la asociación científica trabajó con el Consejo de Enfermería de España en un marco de competencias donde están reguladas todas el trabajo que nosotros y claro, entra dentro de nuestro trabajo. Nosotros si hemos tenido alguna urgencia, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos un botiquín. Ese botiquín tiene material de urgencia. En el momento que nosotros tenemos una urgencia, llamamos al centro de salud más cercano, ¿vale? Con el médico de urgencias y queremos una respuesta rápida.
Claro, claro.
Hemos podido tener, por ejemplo, una alergia alimentaria que hemos solventado en ese momento, in situ, por la rápida y por lo que nosotros tenemos allí. Hemos podido ponerle un polaramine, intramuscular, y hemos podido ponerle un urbasón intramuscular según la pauta del médico, y eso es lo que hay que...
La rapidez,
in situ. O sea, nosotros vemos lo que ha pasado y podemos decir si es para un transporte sanitario, si es para una SAMU, o si podemos hacerlo en la enfermería y luego ya enviamos al centro más cercano.
Y avises a los padres, claro.
Y avisamos a los padres, eso siempre. Eso siempre.
Pues sí, que tenemos que estar informados.
Siempre.
Silvia, si un niño se encuentra enfermo, ¿no sería mejor llamar a los padres y que decidan qué opción tomar o a dónde ir? Pero ya me estás diciendo,
sí.
ya me has respondido a la pregunta.
A ver, sí, según... A ver, eso siempre. Nosotros, cuando pasa algún accidente en el colegio, al accidente pues que requiera... Si es allí en el colegio y lo vemos controlado y vamos revisando porque a lo mejor es un chichón o se ha caído, es una cura, pues eso, mandamos un mail o llamamos según sí. la gravedad de lo que sea. O si es algo ya para trasladar a un centro que requiera de asistencia, pues claro, llamamos a los padres. Y bueno, si hacemos primero la primera cura o la primera... ¿no?
Sí,
la
valoración,
visita.
Sí, claro.
La primera valoración. Y luego pues hacemos el parte de seguro escolar. Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos un centro cercano, a unos kilómetros, que es para poderlo atender, para no ir al hospital.
Ya.
Lo tenemos concertado. Bien, si pueden ir ahí, o bien, si no, pues al hospital, que tenemos concertado.
Claro, claro.
Que todos los colegios pues tienen su seguro escolar y tienen, pero nosotros por ejemplo llevamos un control de los partes que hacemos, de los seguimientos del si ya no hay que hacer nada más y vemos que nos pasa el informe médico de si han ido al centro médico y tal, pues nosotros registramos en la historia clínica.
Claro.
Registramos los partes de accidente, registramos los informes médicos. Si ya no hay nada más que se haga, pues se cierra el proceso y ya está. Pero si luego tiene que hacer radiografías, pues
claro,
estamos
claro.
atendiendo todo eso.
Alguna continuidad, claro que sí. ¿Y hay alguna comunidad autónoma o alguna región de Europa donde se hayan impuesto vuestras reclamaciones? Ya me estás diciendo que sí, me estás
sí,
hablando
Inglaterra,
de
sí.
Castellón y
bueno,
el Alto Palancia.
Sí. Inglaterra, Estados Unidos la tienen ya como algo fijo.
O sea, que ahí es fijo, no,
sí.
no es,
es
como
algo,
aquí
no.
que...
No, allí es fijo. Allí, de hecho, hay colegios en Inglaterra que tienen 6 enfermeras en su colegio. O sea, es físico, o sea, ya es algo que ya que está ahí. Y luego, en España, pues poco a poco hay diferentes comunidades, por ejemplo, la región de... En Canarias, en Andalucía, pues ya hay más. En Madrid son 700.
Sí, eso te iba a preguntar. Que
en
si
Madrid
había
son
más...
700. Nosotros, la asociación...
Madrid 700.
Sí. Nosotros, la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, ACESE, junto con el Consejo de Enfermería de España, trabajamos en el Observatorio de Enfermería Escolar. Ese observatorio, que empezó hace un par de años... Trabajamos para llevar el control de toda España, de todas las enfermeras, de todo lo que hacen y de cuántas enfermeras tenemos. Se hizo un mapa de enfermeras escolares y entonces pudimos ver pues cuántas enfermeras y cuánto trabajo aún tenemos que hacer para que...
Pues sí, que os quede trabajo.
Que nos escuchen y que se pueda hacer.
Y Silvia, ¿son más sensibles los colegios privados que los públicos en este sentido o no?
A ver, los colegios privados ya poco a poco lo van poniendo. De hecho, había una sentencia que ganó el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, aquí ganó ECECOVA, donde el personal sanitario que tiene que llevar el tema de botiquines, de historias clínicas, de informes médicos, pues era la enfermera, ¿vale? Era el personal de enfermería. Y entonces esa sentencia ya está desde el 2021. Y hay colegios que poco a poco, después de la pandemia, lo han ido incorporando. Desgraciadamente, tenemos que decir que los colegios públicos aún falta, porque hay niños que no se pueden escolarizar, y esto es da mucha pena, porque no se pueden escolarizar, porque, por ejemplo, un niño con diabetes, porque tenga la diabetes descompensada, y eso no debe de ser. O sea, ese niño tiene que tener la misma, poder ir al colegio igual que los demás.
Claro.
Y la misma atención. Entonces, tiene que seguir su curso igual. Entonces, lo que deberíamos de poner enfermeras en el centro escolar, igual que hay fisioterapeutas en los colegios ordinarios con aulas específicas, igual que está el fisioterapeuta, otro personal que hay, pues claro, que estuviera el enfermero.
Pues Silvia, si te parece, vamos a detenernos de nuevo un instante para una segunda canción. ¿Qué nos propones ahora? ¿También de Manuel Carrasco?
Sí, la de Manuel Carrasco, la de Hay que vivir, o sea, el momento.
Hay que vivir, exacto. Yo sabía que era algo del tiempo, pero ya no.
Hay que vivir el momento.
Cuando lo hemos puesto antes no me acordaba. Pues vamos a escucharla.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo, que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad. De los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
Pues ya hemos vivido, ya hemos llegado al momento que nos toca otra vez empezar. Silvia, ¿Sigue habiendo, como antaño, una relación jerárquica entre médicos y enfermeros o cada vez sabe más cada uno el lugar que ocupa?
Hombre, cada uno sabe su puesto de trabajo, dónde lo tiene, pero aún falta mucho ahí que rascar.
Siempre será...
¿Tendré? Ahí hay mucho que trabajar aún, pero bueno, sí es verdad que somos un equipo, o sea... Y con la gente, con los profesionales nuevos que ahora están saliendo también. O sea, yo me veo siempre como un equipo.
Ya. Yeah.
Le podrás ayudar más o menos, pero... Y es que somos un tándem también. O sea, gracias a tener el médico, pues nos... Es que,
sí, os compenetréis.
Es que somos un tándem.
Sí, sí.
Hay cosas que hacen ellos y hay cosas que hacemos nosotros. Pero, y cuando pues, los dos no, pues nos necesitamos.
¿Es verdad que faltan tantas enfermeras y tantos médicos?
Sí.
Sí.
No sé dónde están. O se nos fueron muchos o se nos han ido muchos y no los hemos cogido...
A tiempo para que no se fueran.
Sí. Y es una pena, ¿eh? Es una pena que lo que deberíamos es eso, pues traer otra vez al personal nuestro bueno. Que,
claro.
Qué pena que se vayan.
Pues sí, es una pena. ¿Los enfermos de ahora se preocupan más de investigar su enfermedad? ¿Cuando van a la consulta os preguntan, ya saben mucho o se dejan un poco...?
Sí que saben mucho. El doctor Google está ahí. Entonces, sí, a ver, tampoco es que te pregunten mucho y cuando viene el médico preguntan lo justo, luego te preguntan a ti, pero poco a poco, a ver, ellos se informan. Ellos van viendo, o lo que me ha dicho la vecina, y dices, madre mía.
Eso pienso yo, porque yo alguna vez que me ha ocurrido algo y he cogido, como tú dices, Google, he salido ya. Yo lo pienso que una persona que es un poco, que tiene un poco de miedo, no debe de mirarlo porque...
No, porque...
Te asustas porque hay cosas a lo mejor que salen allí que están muy lejos de que a ti te aparezcan, pero...
Sí.
Y entonces yo pienso que eso es malo, ¿no?
Yo pienso que no deberíamos de mirar...
Sí.
Que bueno, que
dejarte
poco a poco...
Aconsejar.
Que eso.
Sí, saber un poco siempre es bueno. Yo pienso, me gusta saber, pero hasta determinado...
Si sabes demasiado mal.
Mal. Sí, sí.
Mal.
¿Qué dirías que es lo mejor de tu trabajo, Silvia?
Pues del hospital, por ejemplo, diría que es la... Es el trato con el paciente diario y el estar junto a ellos. Y porque yo, por ejemplo, los veo cuando van a entrar a quirófano o cuando salen de quirófano, ¿no? Me los veo en la planta. Entonces, ese sería... De la enfermería escolar, te podría decir que es la gratificación con que un niño te dé un abrazo, te diga, sí. Gracias por cuidarme, que... No sé, te puedo decir, por ejemplo, una niña con patología crónica como diabetes, que te venga, que esté haciendo un examen y te venga con una bajada, con una hipoglucemia, de 35.
Buah.
Entonces, te venga en el sensor con una de 67, y por eso la reivindicación de enfermería escolar, porque te venga con una bajada en el sensor de 67 y tú le hagas el capilar y esté a 35. Entonces, in situ, o sea, la enfermera en ese momento puede actuar.
Claro. Claro.
Puede actuar. Entonces, no necesita que vengan del centro de salud porque ya estás allí. Y en el momento en el que vienen, a lo mejor tardan y esa niña le puede dar un shock. Entonces, puede tener un... Se puede quedar en coma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, que la enfermera esté en el centro educativo, que podamos... Y se puede ir al examen otra vez perfectamente. O que antes de hacer educación física, pues veas cómo está o... Entonces, todo eso... Se ve cuando estás allí. Y bueno, los niños son pues, gracias por cuidarme, gracias por estar ahí. Es que es todo eso. Es gratificante.
Son agradecidos,
sí.
La gente es agradecida,
sí.
Por lo general.
Sí. O cuando tienen un problema porque no les sale un examen y les escuchas, pues la escucha activa. Sí, hay veces que los padres no escuchamos.
Es verdad. Falta tiempo. Bueno, también se podía sacar de otros sitios.
Sí, pero no escuchamos a veces. Entonces, esa escucha activa que tengas, pues luego te lo agradecen.
Es muy gratificante, la verdad es que sí. ¿Y lo peor, Silvia?
Lo peor, a ver, que no te salga algo como quieres, ¿no? Que digas que vayas a hacer una actuación sanitaria o que no te salga como... Pero bueno, gracias a Dios por ahora todo... va bien. Pero bueno, eso sería lo peor, que no te saliera como debería.
Sí. Silvia, ¿una enfermera recibe formación para ser humana, atenta, cariñosa con el enfermo? Por experiencia sé que hace más bien una palabra de cariño que un pinchazo en la vena.
Sí, es lo que decía antes, que un abrazo... Exacto. Incluso nosotros, por ejemplo, en la enfermería tenemos un armario con ropa, y ese momento en el que viene un niño y te dice, necesito un cambio de eso, o sea, es que hasta luego te lo agradecen.
Fíjate.
Gracias porque has estado ahí. Es que hasta por eso, o sea, es que es todo. O que te acuerdes de que te tienes que llevar esta medicación a la excursión, que tenemos que preparar los botiquines, que es que estamos en todo. O sea, preparamos los botiquines para las excursiones. Entonces, es que es todo el trabajo que haces tan gratificante que y además ellos están ahí.
Y con los mayores pasa igual, ¿no?
Igual, te vienen de cocina y se sientan y te pueden, pues a lo mejor tienen una baja de tensión, una subida de tensión. También llevamos el control de todas las patologías crónicas que pues nos podemos encontrar en profesores.
Claro.
Claro, llevamos un control de...
Y Silvia, ¿te llevas los problemas a casa o los guardas en la mochila hasta el día siguiente?
Yo los guardo, yo salgo del sitio y me olvido... Me olvido.
Bueno, porque si no es demasiado.
Sí, no. No, y que tienes que cambiar o sea, tienes que salir porque si no tu vida, o sea, te puede afectar también en tu vida, en tu día a día. Entonces no.
Claro,
es una cosa que tengo yo que no...
Veréis cosas que son muy desagradables.
Sí.
Y los mayores da pena también, pero cuando es un niño, yo qué sé, creo que te afecta más, ¿no? Todo lo que le pueda ocurrir.
Sí, o mayores.
Pues sí.
Entonces, tienes que cambiar el chip, salir. Para mí me va muy bien la bicicleta. Entonces, te...
¿Pero ahora compites aún o no?
Sí.
¿Aún?
Sí.
Caray.
Estoy compitiendo.
Y además tus hijas también te acompañan, ¿no?
También, y compiten. Aquí competimos todos.
Qué bien, qué deportistas. Y además eran buenos estudiantes, ¿no?
Sí. No, la verdad que les está yendo muy bien.
No se oyen. ¿Cómo afrontaste tú la pandemia? ¿Tuviste miedo pensando que podías contagiar y contagiar a la familia? ¿O cuando está metida en una vorágine así no le da tiempo de pensar y se tira al ruedo?
No, yo creo que tampoco estuve en primera línea, como hospitales de referencia que han estado, pero hemos tenido pacientes y tal, pero no, la verdad que no lo piensas. A ver, es que es tu trabajo.
Claro.
Es que como enfermedades hay muchas más también que
exacto.
No se hablan. Entonces, yo al final decía, a ver, sí, hay COVID, vale, pero es que hay otras enfermedades que están ahí que también te puedes, e incluso son
peores.
Entonces, no lo pensé en ningún momento. Es mi trabajo.
¿Y tenéis niños enfermos de importancia en los colegios?
Hay niños con problemas, con patologías crónicas, pues que tienen sus medicaciones a diferentes horas y que tienen que ser tratados en diferentes horas porque así se les hace la pauta. Porque si no se toman al mediodía, tienen una antes de entrar al colegio, tienen otra al mediodía, tienen que... Entonces, cuando llegan a casa a lo mejor tienen otra... y hay diferentes patologías, o sea, hay alérgicos, hay asmáticos, hay... con diabetes, hay mucha patología, o otras medicaciones, o otras patologías crónicas que también hay, pues que necesitan su medicación. Por ejemplo, a las 12 de la mañana.
Yeah.
Y no salen del cole porque no se van a casa y comen en el cole. Entonces, otras medicaciones que se dan a las 2 del mediodía. Entonces,
claro.
Hay niños que comen en el colegio, entonces esas medicaciones se tienen que dar allí.
Pues sí. Silvia, hace poco te dieron un premio, háblanos de él.
Sí, bueno, pues hace poco estuvimos el 29 y 30 de junio en el sexto Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar y en la segunda jornada de Enfermería y Salud Escolar organizada por AKS y ACESE, que es en Málaga, y se organizó allí junto con el Colegio de Enfermería de Málaga y bueno, la verdad que ese premio no me lo esperaba. Es un premio a la trayectoria de la enfermería escolar y al trabajo pues que se ha ido haciendo sobre la enfermería escolar. Y la verdad pues que dar las gracias a ese premio que me han dado.
Hablamos un poco de qué consiste y todo esto, un poco pues, más.
Pues bueno, es la trayectoria. La verdad que fuimos varias. De aquí de la Comunidad Valenciana fuimos en representación, fuimos tres. Mi compañera de la American School of Valencia también recibió premio a la trayectoria por sus 25 años
Vaya.
De enfermera escolar, que se dicen pronto, pero que...
Eso ya es.
Que ya es. 25 años trabajando y luchando día a día en el colegio. Y bueno, luego también fue el premio que también me reconocieron a mí. Y luego Berta, que también decir que Berta es una compañera mía. Nosotras somos contratadas por una empresa que se llama School Nurses. Y Berta también ha recibido el premio School Nurse Smile. Ella es enfermera escolar de un colegio internacional que está en Castellón.
Muy bien.
Y lleva 3 años de enfermera escolar allí. Y bueno, pues súper merecido, la verdad, también.
Pues sí, me alegro muchísimo.
Y hemos hecho un trabajo, el Colegio American School of Valencia, mi compañera y yo presentamos un póster. Ese póster hemos presentado cómo certificar el servicio de enfermería, que aquí en la Comunidad Valenciana existen 2 centros de enfermería no adscritos a un centro sanitario.
Sí.
La nomenclatura es centro sanitario de enfermería adscrito en una organización en un centro no educativo. A ver, es que es compleja.
Sí, sí.
Es compleja, pero bueno, es un centro sanitario dentro de un centro educativo.
Ya.
Entonces tenemos el Caston College, que es aquí está en Puzol, y el American School of Valencia. Ha recibido ese reconocimiento, ha sido dado de alta en consellería, o sea, tenemos ese centro sanitario ya nosotros
reconocido
y tenemos una sala de enfermería, pues con todo lo que necesita la sala de enfermería, y pues llevamos control periódico de caducidades, de residuos, pues todo el registro que hacemos de las intervenciones, todo, o sea, y todo con pues calidad, todo en las normas ISO, todo lo que pues que ahora hoy en día pues tenemos que seguir y tenemos que llegar,
claro,
por ahí.
Que sí. Pues estamos llegando casi al final, Silvia. ¿Tienes algo más que contarnos?
Pues no, yo solo decir eso, que nos escuchen los políticos que ahora nos van a gobernar, que ojalá se pueda regular el servicio de enfermería escolar, que ojalá
sí,
se implante...
Porque esté uno o esté otro, estas cosas son
necesarias. Esto no va de colores. Esto es un proyecto que no surge de la noche a la mañana, es un proyecto que llevamos muchos años trabajando en él y que debería de estar implantando, y que todos los niños, o sea, no porque vayas a un colegio privado, concertado, que vayas a Segorbe, por ejemplo, que la tienen, pero todos los colegios deberían de tener esa enfermera escolar. Y, pues bueno, sacar estadísticas, sacar estudios, sacar información, porque en verdad es necesario, es una necesidad real.
Hay estadísticas, sí, eso es muy importante.
Es una necesidad real.
Silvia, estar en un hospital no es lo mismo que visitar un hospital. ¿Qué les dirías a las chicas y a los chicos que quieren estudiar el grado de enfermería?
A ver, pues que yo les diría que pasen por las prácticas, por todo lo que puedan, para ver, ¿no? Para coger, porque todo no es hospital, como bien dices, o todo no es atención primaria. Entonces, hay mucho campo. Los colegios también podemos coger para hacer prácticas. Y nosotras tuvimos, por ejemplo, en el colegio, en el American School of Valencia, tuvimos el año pasado de la Universidad Europea una alumna de prácticas. Se quedó impresionada y al primer día se quedó impresionada. Estuvo 3 meses y la verdad que lo decía, que en sus memorias luego pues lo dijo, pero que el trabajo que hacíamos
era muy bueno. Pues que sigáis así, Silvia. Pues Silvia, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado para atender nuestras preguntas, que seguro que muchos oyentes encuentran de interés y de valor y les abren nuevas perspectivas sobre lo que es la enfermería y cuál es el papel tan fundamental que tienen en nuestro día a día. Igual espero que vuestras reivindicaciones, que supondrán una mayor seguridad para nuestros pequeños, tengan eco en quienes puedan llevarlas a cabo. Seguid trabajando y muchas gracias de nuevo por estar aquí.
Muchas gracias por contar con nosotros, con la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, y gracias. Estamos aquí para lo que necesitéis.
Gracias a ti siempre, Silvia. Y ese mismo agradecimiento os enviamos a través de las ondas a quienes nos sintonicéis cada semana o nos seguís por internet. Sara Historiones Mandos y Carmen Leinez desde el micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de buenos deseos y sanación. Sed felices.